Hola a todos y sed muy bienvenidos a Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego. Estáis escuchando el capítulo número 50. Este es el numerado como 50, pero ya habéis escuchado el especial hace unas semanitas. Y bueno, aquí tengo para acompañarme a Ryoga, que es de Cadi Cadi. ¿Cómo estás, Ryoga?
Aquí estoy, en Cadi Cadi, ya los Cadi 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 Cadi.
Exactamente.
Porque es de al ladito del mismo centro del falla, ¿sabes? Pero bien, bien, aquí bien. Me acabo de pintar mi camiseta de la Mega Drive.
Ya la he visto por Instagram, qué pedazo, tío.
Es que hay que ser, tío. Es que, pues lleva en plan 5 años ya la camiseta
de no
me... digo yo, este año ya. Entonces me la puse para estrenarla el día del cumpleaños de la Mega Drive,
que
tiene 28 años, mi queridilla Mega Drive.
Y además me quedo con la frase que tú me comentaste. Digo, ya no hacen katakana como esto.
Ahí
desde
está.
Luego, Quillo.
Anda que no mola nada el katakana ese.
Sí, ahí todo anguloso, muy moderno, sí, muy... Sí.
Guay, Guille.
Se sale. Y tiene 28 años ese katakana.
28 años. Right.
Bueno, pues yo sigo siendo Kiyomu y sigue estando, aunque sea por poco tiempo, en México. ¡Spoiler!
¡Spoiler!
ya veremos cómo van sucediendo los siguientes programas. Stay tuned, como dicen por ahí. Bueno, pues nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde nuestra página web, que es www.gamergallery.es. O porque estáis pendientes de la retransmisión de Radio Battletoads el martes a mediodía. Podéis mandarnos vuestras impresiones a nuestro correo electrónico, que es gamergallery@gamergallery.es, que esto junto a Gamer Gallery. A nuestro Twitter, que en este caso es gamer_gallery. Y a nuestro Facebook, que es facebook.com/gamergallery, todo junto esta vez. Y hoy toca comentar el juego que propuse hace ya unos cuantos meses, cuando era soltero, fíjate. The Lost Vikings. O sea, estábamos debatiendo entre decir Vikings y Vikings, pero a mí me va a salir Viking desde luego, a pesar de conocer inglés.
La gente en la cabeza luego tiene lo del Previously on Vikings. Entonces, claro, van a decir, está mal pronunciado. Digo, sí, que tú antes de verte esa serie tú decías Vikings. Pero, ¿sabes? Hombre.
Y es que fíjate, esa es la serie que tengo pendiente, así que no.
Es muy buena, a mí me
no caía con el dato de la pronunciación de ellos. Pero bueno, The Lost Vikings.
Es The Lost Vikings.
Exactamente. Y es un
es
juego.
Como la U.
¿Del qué? Perdón.
En la U.
Ah, claro, en la U.
Un abrazo a Kabuki. Que me costó un buen rato entender que era en la U. Para que no entiendas The Last of Us, ¿vale? Es la U.
Yo lo entendí perfectamente,
claro. Está clarísimo, tío. En la U, que yo.
Bueno, pues es un juego de Blizzard. Por claro que os suene, pero es de Blizzard, publicado en 1992. Y de hecho es el primer juego desarrollado por Blizzard. Y antes de continuar sobre el videojuego, ¿qué fue lo primero que dije antes de ver, o sea, bueno, después de leer todo lo que había salido de la BlizzCon? Literalmente fue otra BlizzCon sin hablar de los Vikings. Que yo estoy deseando un puto remake de este juego. O sea, ya hablaremos
la verdad,
de esto.
La verdad es que lo pide grito, ahora hablaremos.
Sí, pero es necesario. O sea, y tenemos muchas plataformas en el mercado que podrían abrazar este juego sin problema. Pero bueno, The Lost Vikings es un juego donde tenemos que llevar de vuelta a casa a un grupo de 3 vikingos con habilidades distintas entre ellos, en una mezcla de puzzle y plataformas que para mí es muy, muy interesante. Y bueno, pues se van por el espacio, se viajan por la historia, a eso ahora entraremos un poco también en ese jaleo. Pero bueno, 1992, Ryoga, ¿qué nos queda por decir de este año en cuanto a cine?
Yo, es que ha salido este añito alguna que otra vez, ¿eh?
Sí.
Mira, voy a decir cosas, a ver si intento tocarle la fibra nostálgica, que ya es complicado, ¿no? Porque ya se ha dicho casi todo, pero bueno. Twin Peaks, Fuego Camina Conmigo, que era la película, precuela, secuela de aquella serie de los 90, que es imposible no conocerla si has vivido esa época, que yo creo que nos ponen ahí el par de notas, ese par de notas, sí, de Twin Peaks, y ya todo el mundo va para atrás, ¿sabes? Tenemos Beethoven, la película familiar con ese enorme San Bernardo. También continúan las aventuras de Mel Gibson y Danny Glover, es Gibson, no Gibson, ¿vale? En Arma Letal 3, que fue la última parte hasta la resurrección que hubo 6 años después, que fue de las primeras franquicias a las que se les practicó necromancia. Nigromancia, no sé, cada uno que lo diga. Está El Amante, que esta es que me apetecía decirlo, porque yo creo que no es ni muy conocida, Pero y eso, que a mí me gusta esta película, como este año ha salido 6 veces, pues digo, bueno, no, hombre, ahí está. Venga, Cool World. Cool World, como película, es un churro, pero que seguro que muchos lo recordamos por el juego de Super Nintendo, ¿vale? 1492, La Conquista del Paraíso. Esta otra película que es Pachala, y eso que es de Ridley Scott, pero entre el hype que se le dio en aquella época, hype, perdón, ¿no?
Sí.
El hype, Guillo, que se le dio en aquella época, que la verdad que... Y que el tema principal, supongo que nos ponemos el tema principal, de creo que es de Evangelion, la banda
sonora. Sí, exactamente.
Y ya del tirón, pues nos trasladamos al año de los Vikings, de los Vikings, perdón.
Exactamente.
Y bueno, por último, como ejemplo destacado de una película de mierda, ¿sabes? Tenemos a Eddie Murphy y su Boomerang, el príncipe de las mujeres.
Buah. Es que a ver, esta era la época dorada de Eddie Murphy, entonces hacía sí, todo.
Sí. Claro, todo. Claro, que ya empezaba a hacer pelis por encima de sus posibilidades. Un sí. poco como le pasó a Jim Carrey, o le pasó, bueno, no es humorista, pero le pasó también a Arnold Schwarzenegger, que hubo una época en la que dice, venga, vamos a hacer películas de coña, pues películas de coña, ¿no? Y dice, claro. Ya te has colado, ¿no? Ya cuando llegó a cierto, digo, ya te has colado, Schwarzenegger, deja de... Pues igual.
Es que es cuando dicen, mira, los chistes que tenemos en Super Detective en Hollywood, vamos a estirarlo para hacer una película entera. Dios, eso es demasiado. Eso es literalmente estirar
pero
el chicle
de
hecho.
Cutrezazo, machista. Sí, sí, sí. Y se quemaba, vamos. O sea,
tengo
que
ganas de
no
hacerme.
No tenía gracia ni entonces, ahora a la vez y menos, ¿sabes?
Quiero hacerme un maratón de Eddie Murphy precisamente para partirme en una risa con ese tipo de chorradas
no,
que hacía.
Luego, cuando llegues a la de Pluto Nash, esa, ya, sí. ya ahí, llegas ahí a la mitad de esa peli y dices, ya, Dios, ya me he colado. Ahí
no, donde yo se raja espero todo caer el antes, el maratón. La verdad. Sí. Espero caer antes. Bueno, pues sobre videojuegos solo recordaremos los que ya hemos tenido aquí en este programa, porque la verdad ya está muy complicado encontrar juegos reconocibles del año 92, porque obviamente juegos habrá patas, pero que sean un juego que te transporte a ese año está jodido. Así que bueno, pues ya vimos en los programas de Goblins, de Sonic 2, de Mickey Mac Global Gladiators, Alone in the Dark, Aero Fighters. Todo eso fueron del año 92 y encima en el especial estuvimos hablando de Indiana Jones and Fate of Atlantis y de Axelite, que son también de 1992. Son todos juegazos, la verdad.
O sea, este es el octavo juego. Octavo juego de 1992, que tendrá el 1992.
Sí, pues como decíamos, 91, 92, 93 son tres sí. años que son criminales para los videojuegos. O sea, es una época casi dorada, si no fuera porque claro. La verdadera época dorada pues fue la de los 80. Pero bueno, no porque lo diga yo, la verdad, porque lo dice la industria, porque fue donde se empezó a gestar todo este tema de videojuegos. Pero bueno, la verdad que yo me acuerdo con mucho cariño de esos años. Fueron los años en los que compraba la Superjuegos casi cada mes y me enteraba de todos los juegazos que iban saliendo. O sea, por mí, una de las mejores trinidades de años, o trienios, o como quieran llamarse. Pero bueno, vamos a volver ya al juego. Ryoga, ¿tú cómo has jugado a esta cosa y a qué versión?
Yo he jugado a las versiones de Super Nintendo y Mega Drive, ambas en emuladores, y me lo he pasado en ambos.
Muy bien, estupendo. Pues yo me quise pegar un elegido jugando con mi trasto, el Pocket Chip, pero todavía tengo que dedicarle un poco más de tiempo, porque o sea, si es complicado poner un emulador en un ordenador con todas las... con todo lo que ello conlleva, todos los drivers, las entradas, todo el tema, eso pues está más o menos fácil, pero en un cacharro que tienes que configurarle mil cosas por consola SSH, por otro en otro ordenador, es un poco jodido. Así que me metí el OpenEMU en el Mac, y bueno, el OpenEMU, para quien no lo sepa, es un frontend para muchos emuladores, lo llamame, pero mucho más bonito, así como con una... ¿Cómo se llama? Tiene una estantería donde ves las carátulas de los juegos. Está guay. Podría ser mejor, por supuesto, pero está muy guay. Y bueno, pues me bajé como justo como Ryoga, la versión de SNES y la de Mega Drive. Jugué las 5 primeras fases en ambos sistemas y me quedé con la versión de Super Nintendo por una tontería, que es que el mando era más cómodo para configurarlo. Por el tema de los botones, el de hierro, sobre todo. Porque si no recuerdo mal, la funcionalidad de los botones L y R en el Lost Viking era con XZ, ¿no? O X e Y.
Utilizaba la mayoría de... Sí, X y Y es para moverlo. Es que como yo jugaba en un mando de Xbox 360, no con el de Mega Drive. Pero el X y Y es para moverse en el de eso, pero el tema del menú se utilizaba el botón mode.
Ajá.
el botón que tenía, diremos que era como un R.
Sí.
Que solo valía para los juegos que utilizaban juegos de tres botones, para convertirlo, diremos, en tres botones, pero esta gente pues le dio ese uso. Entonces el menú se maneja con el mod, es como si tuvieras un R. Es lo mismo porque está en el mismo sitio.
Exactamente. Y pues la verdad a mí eso me descolocó mucho a la hora de configurar el mando. De hecho tuve que empezar a jugar y decir, no tío, esto no está bien. Y volver al menú, volver a configurar, seguir jugando, decir, no, esto todavía no está bien, porque no tenía muy claro el mapeo que hacía de botones. Así que al final dije, mira, pues el de Super Nintendo ha sido prácticamente plug and play, configuro, pim pam pum y empiezo a jugar. Así que me quedé con ese y me lo pasé, por supuesto. O sea, es un juego exigente para mi época, pero ahora mismo, pues la verdad, yo creo que he aumentado en habilidades de puzzle, creo.
Sí, de algo nos tiene que servir perder las otras.
Sí, tío. Bueno, pues vamos a empezar hablando de gráficos. Así que cuéntame, Ryoga, ¿qué opinas tú a nivel de gráficos?
Pues tengo aquí unas cuantas cosillas para decir. Mira, los sprites de los protagonistas me parecen muy expresivos, están muy bien diseñados, tienen mucha personalidad.
Así es.
Que es algo que no puedo decir lo mismo de los enemigos, ¿no? Los enemigos, claro. salvo la parte del dulce, de Wacky, ¿no?
Sí.
Que está todo como muy... que sí están mejor animados, tienen como más personalidad. El resto de los enemigos de todo el juego entero, los extraterrestres, los dinosaurios son horrorosos. Esa cosa que gira, que tiene como una cuchilla, es... yo qué sé, son personajes mal diseñados y mal animados.
Para salir del paso, directamente, diría
sí,
yo.
Sí, no sé por qué no se le han currado tanto, pero parece como si hubiera dos diseñadores de sprites trabajando a la vez. El tema de los fondos varían pues según el mundo. Son muy diferentes entre sí los mundos. Como lo normal de todos los juegos, si juegas al Mario o al Sonic también, ¿no? Pero dentro de cada uno me parece poco variado.
Sí, además dentro de los propios fondos como tal, o sea, la escena que te ves de fondo del personaje está como vacío. Yo no lo vi muy, muy lleno. Yo podría haberle metido 3-4 árboles por ahí, una liana, por ejemplo, en el árbol, en el mundo de los dinosaurios. Y pues
sí, sí.
Como que acompañaba mucho más a la...
No se curraron eso, ¿verdad?
Y aparte
se nota eso, que en general tienen pocas styles o como, ¿sabes?
Justamente,
eso iba a decir. Pocas piezas con las que construir el fondo.
Sí, de hecho son muy pocos styles, se repiten muchísimo. Y pues lo bueno es que, bueno, pues quien haya jugado a Lego sabe que con muy pocas piezas puede hacer unas cosas muy chulas con un poquito de imaginación, y aquí se nota que la utilizan. Pero se quedan un poco en el camino, yo hubiera avanzado mucho más.
Cuestión también del tamaño de los cartuchos.
Sí,
por aquel entonces parecía que estaba prohibido que el cartucho ocupara un determinado tamaño. De hecho, posiblemente lo estuviera. Más cositas.
Sí, dale.
Mira, yo tengo aquí algunas cosas que son necesarias para los puzzles. Sobre todo me refiero a las puertas.
Sí.
Hay otras, pero me refiero a las puertas que no que aclara, porque hay veces que no sabes distinguir muy bien una puerta cerrada de un muro irrompible.
Sí.
Cuando le prestas mucha atención, evidentemente te acabas coscando, y si juegas mucho también. Pero al principio dices, a ver, ¿esto qué es lo que es? ¿Una pared que tengo que darle con la cabeza? ¿Una pared que da igual cómo le dé que no se va a romper?
Claro.
¿O es una puerta? Porque te ponen como tiles marrones y ahí está. Y tú...
Sí, de hecho creo que la primera vez que te encuentras en un caso así es en una de las primeras fases del mundo de los
de la prehistoria
exactamente, que te veías un muro marrón de canto y tú decías, ¿esto qué es? Y al rato te encontrabas una cerradura, una llave, y resulta que era una puerta.
Sí. Pero es que pues, en ese mismo mundo se te ponen paredes en medio que tú dices, vale, ¿y esta pared es otra puerta? No, eso no es una puerta, es una pared. Ah,
sí,
guay.
Sí, de hecho, o sea, ya no hablamos de fondo, sino de lo que está justo en primera plana, por así decirlo. Que
tú interactúas, es necesario para hacer los puzzles, esas cosas.
Claro.
No es un árbol que hay al fondo que te confunde con.
Y aparte de eso, tú, por ejemplo, en la fase de. En la primera fase, en el primer mundo, había pues como vigas, ¿no? Saliendo en primer plano. Y yo hay veces que decía, tío, esto es un muro, no puedo pasar por aquí. Y de hecho, yo me iba con el nota de. Con el primer vikingo, con Eric, creo que se llama.
Sí, Eric.
Iba corriendo a ver si se podía romper, y es que me pasaba, porque no había muros realmente, era solamente...
Sí, eso es todo el juego.
Exactamente.
Eso es durante todo el juego, ¿no? Que hay un montón de sitios que dices tú, bueno, ¿y ahora ya dónde voy? Y yo con la pared al lado, pero es que no es una pared.
Claro.
yo sigo para adelante y digo, bueno, ¿y esto? O sea, pero eso no es culpa de los gráficos, eso ya entra dentro de lo que es jugabilidad, porque el que ha hecho los gráficos ha hecho eso ahí, pero bueno, sí, es que coño, sí tiene que ver con los gráficos.
Yo digo que sí, porque de alguna forma tenía que distinguirlo del resto de planos, bueno, sí, ya sí. Sea con colores, con sombras, con difuminado, lo que le dé la gana, porque a fin de cuentas está fuera de foco, pero si tú lo tienes muy bien enfocado en la pantalla, lo ves como que estás en el mismo plano que en el personaje.
Claro, es que si hubiera un parallax, ajá, que se moviese de diferente forma, por lo menos ahí tú entiendes que eso, o que se viera muy cerca, entonces tú te das cuenta de que tú puedes pasar por en medio. Hay montones de juegos, uh-huh, así. Jugamos al Aladdin hace no mucho.
Así es.
En el Aladdin había ese tipo de plano y tú sabes que se puede pasar más adelante. Uh-huh. Porque estás jugando con eso, pero si no, no.
Claro.
Más, el menú es más feo.
Oh.
Es que yo no sé por qué hacen esos menús pudiendo hacer las cosas volando. ¿Por sí. qué ponen esos trozos de roca? Además, a la izquierda y a la derecha había desperdiciado espacio.
Sí.
El power es súper feo. No sé, me pareció todo feo. Todo sí. feo eso. Todo feo. Ya lo que falta es quitarle las caras a los personajes, porque si no, no se podrían jugar. Pero el menú era muy feo. Eso lo hicieron.
Sí, aparte una limitación absurda de cuatro elementos por. O sea, cuatro ítems por personaje. Y luego que tenías que estar al lado uno de otro para pasarle objetos a cada personaje. Esas son eso, limitaciones gráficas, a fin de cuentas. Sí, sí, sí. Pero sí. las limitaciones vienen para empezar desde el punto de vista gráfico. Porque tú, si tú pones
no
un map,
más, ¿no?
un menú, como si fuera un pop-up ahí, y empiezas a decir, no, pues este para acá, este para allá. O sea, te da libertad completa. No pasa nada porque pierdas la pantalla en ese momento. Pues
como poder no hacer ni falta si claro. vamos a los menús del Secret of Mana.
Exacto.
Tú podrías darle un botón y que te saliera el circulito y tú elegir el icono que quieres.
Así
o sea,
es.
Que es que no. Y ahí puede caberte, yo qué sé, 10 iconos para cada uno.
Uh-huh. Sí, la verdad que lo podían haber hecho de mil formas distintas.
Hablando ya, bueno, más positivo también, bueno, recuerdo aquella imagen del Game Over, ¿no? Como el barco ardiendo o algo súper sí. guay, ¿no? Yo decía, estaba súper guay. La verdad es que tampoco es para tanto, aunque épico es. O sea, sí. vamos, fuego, truenos, vikingos, el mar y un acantilado. O sea, ya dices tú, ¿qué es lo que falta aquí? Hachas.
Cerveza, ¿no? Hachas, mujeres y...
Que no lo sé, ¿no? Pero es que es tan jodidamente épico que dices tú. Pero claro, lo recordaba como que estaba súper bien hecho eso, ¿sabes? Como,
sí.
¡buah! Eso era gráficamente era la caña. Pero bueno, no en la caña realmente, pero mola. A mí me mola. O sea, mejor que muchos Game Over que hay por ahí, ¿no?
Claro.
Hay dos efectos gráficos que solo salen en la versión de Super Nintendo, que son muy sencillos, uh-huh. que a mí me parecen visualmente muy bonitos. Uno es el círculo que se queda a comienzo a la fase, ¿no?
Sí.
Que apareces en un círculo que gira, en Mega Drive directamente sale la fase. Esto es a modo de borrar la pantalla, ¿no?
Sí.
Es muy típico, en verdad. Hay varios juegos en esa consola que hacen esa cosita con el circulito. Y luego el otro es la galaxia girando. Cuando tú te metes en el portal ya, lo que
sí.
es un portal que te lleva a otro mundo, y sale como una espiral. Pues esa espiral en Mega Drive no sale. Que realmente no se la han currado mucho. Porque se ve que pierde frame. El tema de los píxeles gordos, eso estamos acostumbrados ya a verlo
sí.
en Super Nintendo. Pero se podría haber hecho mejor.
Uh-huh.
Aún así es bonito. Porque te gusta ver cómo se amplía y va girando. Aunque vaya girando a trompicones, pero te gusta. Pero si la consola tiene la capacidad de hacer eso girando bonito en perspectiva, no sé por uh-huh. qué no la han aprovechado. Pero bueno, está bien. Y ya respecto a las comparaciones directas, ¿no? De la versión de Super NES
sí.
con la Mega Drive, pues sin sorpresa, el juego de Super Nintendo tiene más colores en los fondos, tampoco muchos más, porque los fondos ya decimos que no están muy currados,
sí.
pero se nota que hay una diferencia de color, mientras que Mega Drive pues, funciona a mayor resolución. Ambas son cosas típicas de cada consola cuando salen port.
Sí, de hecho, yo creo que nos puede servir de muy buen argumento a la hora de hablar de la guerra de las consolas. Para decir, no, es que, a ver, esta estaba muchísimo mejor en cuanto a colores y se demuestra, ¡pam!, este juego. Y la otra, pues, obviamente la salida de vídeo era de mucho mejor calidad, resolución, a fin de cuentas.
Y sobre todo en la horizontal, que
sí,
el
claro.
Super Nintendo tienes muy poca perspectiva de en casi todos los juegos, vamos. Uh-huh. Tienes esa resolución casi cuadrada.
Así es.
Y en Mega Drive pues, tienes el formato 4:3... en condiciones, ¿no?
Sí, es raro, y aprovechando toda la pantalla de la televisión de tubo de por entonces.
Vamos, que en Super Nintendo como aprovecharse se aprovechaba, pero acaban estirando las cosas.
Claro.
Eso, hay veces que no, ¿eh? Pero normalmente lo que hacían era estirártelo y veía a la gente como un poquito más ancho.
Sí, eso si no la tele misma te hacía un rescalado
sí,
sucio.
Sí, es la tele la que...
En fin. Bueno,
en fin, con esa resolución tampoco...
Claro. Bueno, pues por mi parte, pues yo coincido con el tema de los sprites. Estoy muy contento con el diseño de los tres vikingos. Además, me recuerdan mucho a los cómics de Asterix, la verdad.
Sí, sí. Porque... De hecho, Eric se parece mucho a Asterix.
Exactamente.
Sí, el mismo.
Directamente y luego Olaf, he puesto...
Olaf se parece a otro de la villa. No, al alcalde, ¿no?
Sí,
tiene
exactamente.
Un rollo así al alcalde, ¿no?
Sí, el tema es que, por ejemplo, uno es Asterix, el otro, el gordo, obviamente, es Obelix. Y,
sí, sí.
Y falta la parte violenta que no está presente en los cómics y sí está presente en el juego, porque es un tío que pega espadazos y pega flechazos. Pero sí, sí. Que a fin de cuentas, eso, pues, digamos que han cambiado un poco los personajes. A mí sí me ha gustado, y además algo que no has comentado tú y que a mí siempre me gusta de todos estos juegos de plataformas y pegada a piñas y todo eso, son las animaciones cuando estás dejando al personaje esperar.
Es verdad, nunca hemos hablado de eso, ¿eh?
Eso a mí me parto de las risas por lo general, porque por lo general cuando lo hacen bien, y lo hacen genial, de hecho.
Sí.
Hay juegos y juegos, por supuesto, pero los que recuerdo ahora mismo, por ejemplo, Aladdin, Cool Spot, bueno, todos hablamos del mismo tío, sí. Sonic, sí, sí. También, por ejemplo, y, pero esta gente, por ejemplo, cuando este... la espada, no me sale el nombre, Olaf.
Es que a mí tampoco, no, Olaf es el gordo.
Ah, vale, vale.
El entonces... de la espada es Oblad o una
cosa
así. O Valog, eso es algo así de, no sé, no sé cómo,
bueno, pues,
algo así.
Ese se ponía a enseñar músculo y no sé cuánto, sí, y yo sí. Me partía de
a enseñar
risa.
Músculo o se pone a protestar.
Sí, exactamente.
Es el pitufito gruñón del grupo, el Olaf se saca los mocos.
Sí, la verdad que me ha gustado esa parte. Además es que si nos ponemos a nivel del diseño del videojuego, de la creación del videojuego, esos son frames y frames y frames de sprites que están, por así decirlo, desperdiciados. O sea, eso ocupa mucho espacio y han tenido la delicadeza de ponerlo para que nos riamos un rato. Eso a mí
me
gusta.
La personalidad de los personajes, eso pasa absolutamente en todos los ámbitos de este juego, pero siempre están definiendo la personalidad de los tres vikingos.
Correcto.
Y claro, durante mucho tiempo los vas a ver quietos, porque mientras están manejando uno, los otros dos están mirando. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos mismos se habrán dado cuenta de que el personaje quieto, y ya te digo, viene de otros juegos, ¿no? Que cuando el personaje esté quieto, pues haga cositas. Entonces, en este juego, en realidad no es que se vea necesario, pero es un detalle que se va a ver. Otros detalles, sin embargo, no los han tenido en cuenta. Porque, por ejemplo, cuando el que no nos acordamos del nombre tira flecha,
sí.
las pompas gigantes, si tú le das un flechazo a la pompa no flota.
Claro.
Resulta un montón de raro, pero es un detalle que es mucho más fácil de hacer que lo que tú comentas de quedarse
Sí. Circulando
cada personaje, y sin embargo no lo hicieron.
Así
que hay cosas que están las han cuidado, ese detallito, y otros que detallitos que, pues que no.
Así es. Luego, otro tema que me ha gustado por un lado, pero por otro lado me ha rayado, porque siempre te dan, o al menos en las primeras fases, te dan hints. Es con las paredes transparentes, o las paredes que se pueden traspasar más bien. Hay veces que te ponen un ítem justo detrás de una pared y tú dices, no, esto hay forma de conseguirlo, y efectivamente dos o tres tiles más al lado hay un sitio para poder saltar, ya sea con ayuda de Olaf o con quien sea, pero puedes llegar ahí. Eso está muy bien. A mí me gusta mucho que haya secretos para, por el afán coleccionista, no, yo quiero hacerme el 100% todo. No, pero está mal, por ejemplo, que no tengas una puntuación de ese tema.
Sí.
A mí me gustaría saber Sí. Si tengo el 100% del juego. Por ejemplo, si me he dejado algún objeto en el camino.
Eso lo iba a comentar, de hecho, después. Que me gustaría también eso, la pejigada de decir, bueno, te la has hecho, pero con el 100%.
Sí, y además que son objetos que luego no se usan. Porque, bueno, también llega, lo comentaré un poco más adelante, pero Sí. Yo me pasaba las fases sin usar objetos sin problema. Una manzana, si era descuidado, pero ya a esta altura de la película no estaba nada descuidado con ese tema.
Sí, sí.
Pero bueno, a fin de cuentas también había por ahí transparencias que sí se han utilizado medianamente bien, o sea, sin grandes alardes, porque pues sí había algunos tiles que tenían como unas ramitas, por ejemplo, o unos cables que salían por ahí, y si te veías el personaje detrás de esas ramitas o de ese cable, y luego las cascadas y todo eso, bueno, pues a ver, sí podían pasar bien. Y yo creo que por aquí me quedo con gráficos. No sé si quieras comentar alguna cosita más.
No, yo ya he comentado todo lo que tenía que comentar.
Bueno, pues vamos a pasar al sonido y voy a comenzar yo diciendo que las digitalizaciones están muy presentes en el juego. A tope, muchas digitalizaciones. Y la música en este caso pues no es muy coñazo. La verdad que para un juego en el que te tienes que parar a pensar, está bien. Está muy... acompaña bien al juego. O sea, no tanto a la estética de cada nivel, realmente, porque no... ¿cómo se dice? No te inspira a que estás en la edad prehistórica, ni que estás en el espacio, ni nada de eso. Pero acompaña medianamente bien, cumple. En este caso, la parte negativa se la llevan a los efectos de sonido, porque da igual que le pegues a un robot que a un dinosaurio, va a sonar igual. Y a mí eso me raya muchísimo. Y bueno, no sé, cuéntame tú, ¿qué te parece el sonido?
Yo es que creo que es el aspecto menos destacado de este juego.
Desde luego.
La música no está mal, es correcta, ¿verdad? Yo no recordaría esta banda sonora aunque hiciéramos una lista de 500 bandas sonoras. Esto cabrón, pero es así. En Mega Drive hay un tema, el tema de la factoría, que en Super Nintendo es la música de la presentación, sí. No hicieron una canción, entonces en Mega Drive se pudo hacer esa música sin las limitaciones que supone hacer un port, porque el de Mega Drive obviamente es un port del juego de Super Nintendo,
sí.
Y los ports, se hagan en la dirección que se hagan, pues siempre
pierden.
Te suponen limitaciones, ¿no?
Sí.
O sea, si se hace un juego en Super Nintendo y lo portan a Mega Drive, pues Mega Drive dice, es que yo podría haber hecho esto ya, pero esas son las habilidades de la Mega Drive, no de la Super Nintendo, y viceversa, ¿no? Entonces, claro. Ese tema en concreto, que tampoco es que vaya a hacer historias, pero sí me parece bastante bueno, mucho mejor que el del resto de música.
Uh-huh.
Los sonidos de los instrumentos que tú decías, de digitalizar mucho, incluso hay voces, sí, por ahí, ¿no? No son malos en absoluto. De hecho, se quedan en el rango medio.
Sí.
Si acaso en Super Nintendo sí que resultan un poquito mejor de lo que suelen sonar las bandas sonoras en Super Nintendo.
Uh-huh.
Y está ahí un tema que me gusta más en Super Nintendo que en Mega Drive, sin que sirva de precedente, que es el de Egipto, ¿vale?
Sí.
Pero es por pejiguear, en verdad no son nada del otro mundo, vamos, son, uh-huh, sonidos que... Y con respecto al efecto de sonido, pues es que ni siquiera me parecen correctos. Realmente a mí no me ha incordiado ninguno. Si me ha incordiado alguno era el del dinosaurio, que suena en Mega Drive, porque el Super Nintendo, que yo recuerdo ahora mismo, que me lo hice antes en Super Nintendo, que yo sepa, el dinosaurio ni siquiera suena.
Ni suena, exactamente.
Pero en Mega Drive sí suena un sonido, entonces si está mucho tiempo pegado pues a Olaf, que tiene el escudo...
Uh-huh.
Y está ra, pues te raya. Porque mientras llegas, claro, con el de la espada a reventarlo, dices, joder, te raya. Pero bueno, eso es porque no lo has hecho en el orden que lo tienes que haber hecho.
Ajá.
Si lo haces en el orden, pues no te da el coñazo. Las alarmas en Super Nintendo eran un poquito más pesadas, pero es que son alarmas. Quiero decir,
sí,
las alarmas están para molestar, no están para otra cosa. Pero
exacto.
No tiene más. El sonido es lo que es.
Sí, la verdad es que ahí está muy limitado. O sea, no está cuidado ese aspecto.
Digo, destacar solo el tema de la factoría, que, uh-huh, suena en Mega Drive, y ya está. Y tampoco, ya te digo, tampoco me parece correcto todos escuchar el gran tema de la factoría. Está guay, pero que tampoco, ¿sabes?
O sea, tirar cohetes,
ya. Ahí está.
Bueno, pues vamos a seguir entonces hablando de jugabilidad. Te vuelvo a pasar la palabra, a ver qué nos puedes comentar de este tema.
O sea, yo lo primero, que es lo que me parece más llamativo, y ya que estamos comparando Mega Drive con Super Nintendo, es que el juego este es originario de Super Nintendo, de la primera versión que salió de este juego, luego ha salido para otro sistema, y que la versión de Mega Drive tiene 5 fases, que no 5 mundos, tiene 5 fases que no tiene ninguna otra versión.
Uh-huh.
Están, diremos, repartidas. Hay una por el prehistoria y otras 2 por la factoría. Van así repartidos, ¿no?
Uh-huh.
Son 5 fases más. Realmente no se va a morir nadie, pero bueno, diremos que el juego más completo fue esta versión para Mega Drive. Otra,
sí,
otra diferencia que me parece, yo qué sé, como curioso en realidad, es que en Mega Drive se añaden unas intermission, eventos, no sé cómo,
sí,
llamarlo. En vez de la espiral que había en Super Nintendo, pues en Mega Drive, por eso no lo he dicho en gráfico, en Mega Drive había pues como una especie de tonterías en las que los vikingos pues hablaban entre ellos y superaban una especie de puzzle, pero ellos solos. O sea,
sí,
en plan que funciona solo. Y bueno, pues está gracioso porque definía un poquito mejor los personajes, pero que tampoco es algo que diga su tío, no tenéis esto, ¿sabes?
Yeah.
No pasa nada, ¿sabes? No tiene mayor importancia. No es... el juego no me ha parecido especialmente difícil. O sea, yo la verdad es que temía que hubiera cosas que dependieran mucho de una habilidad muy ajustada, ¿no? Que pasa alguno con algunos juegos de puzzle que dices tú, vale, el juego de puzzle, si tú nada más que poner flechitas, darle un botón y que funcione, pues ahí no tienes que tener habilidad ninguna.
Claro.
Pero cuando dices tú, a ver, tú, esto se hace así, pero tú tienes 0,3 segundos para que este muñequito pase por aquí antes de que este haga esto. Joder. Pues yo pensaba que iba a tener problemas con eso, pero no los he tenido. Por fortuna, el juego es más que nada de pensar y de mover los muñecos. El tema de las zonas secretas que tú comentabas antes, a mí me gusta eso de que la pared se traspase, ¿no?
Sí.
O la que se pueden derribar a cabezazos sitios que parece que no... Todas esas cosas, vale. Pero lo que no me gusta es que en ocasiones eso sea indispensable.
Ah, claro, sí.
Hay fases en las que dices tú tienes que pasar por aquí por cojones, pero es que dices tú, no es que que no parezca que puedas pasar, no, es que claramente estás pasando por mitad de una pared. Uh-huh. Tienes que saltar y cruzar por medio de la pared y si no, no te puedes hacer el juego. Uh-huh. Si no coges por ahí, ¿sabes? Qué bueno. Bendito Password también, ¿no?
Sí, y muy buen sistema de Password, la verdad. Además son muy reconocibles, muy memorizables.
Que si no, este juego empezó desde el principio cada vez. O sea, yo lo hice pasando de la Super Nintendo a la Mega Drive. Claro, yo me sabía los de esos, salvo las fases que son nuevas, ¿no?
Claro.
Y digo yo, mierda, esta no me suena. Y por eso me enteré que Mega Drive tenía más fases. Porque yo llegaba a fases que digo yo, esta a mí no me suena de nada. Y resulta que es que tenía más. Pero bueno, por fortuna pues tenía unos passwords. Y con los passwords pues se puede...
Se agiliza mucho.
Es que no... Lo que decía del menú, que es horroroso, ¿no? O sea,
sí.
Da igual el mando que utilices. Yo te digo, yo he utilizado un mando de Xbox 360, que configurando los botones, pues
para el mismo lo mismo que he usado yo, vamos.
Es básicamente, puedo configurarlo, aunque juega el de Mega Drive, puedo configurarlo como si fuera de Super Nintendo.
Así es.
Si configuro pero el problema no era la localización de los botones. Por lo menos para mí no era eso. O sea, el problema es que es casi imposible, por ejemplo, hacer un intercambio de ítems con los demás rápidamente.
Sí.
O sea, eso para mí era una locura. Cuando me lo estaban explicando, digo yo, ¿en serio no había otra forma? O sea, del tipo de cosas que con un ratón se hacen en nada, ¿no? Pero
sí, claro.
Claro, con un mando, pues es mortal. Pero, o sea, yo no soy capaz ahora de inventar un sistema mejor con un mando, pero seguro que lo hay, ¿eh?
Sí.
Es horroroso. Incluso para seleccionar tu propio icono, sin necesidad de pasárselo a los demás.
Uh-huh.
Luego los ítems, también lo comentabas tú.
Sí.
Reducir el número de ítems que hay. O sea, quitando los que no sean imprescindibles. Uh-huh. Teniendo pues un solo modelo, por ejemplo, de cosas que cubren una unidad de energía. Porque
exacto.
Hay varios. O sea, es un detalle que yo lo que digo, que hay veces que se toman la molestia de hacer detalles y por otro lado los quitan, ¿no?
De hecho,
hay varias cosas que curaran, no sé por qué.
Ahora que comentas tú eso, quiero comentar que, por ejemplo, cuando estaba jugando veía al principio, obviamente, pillas una manzana, te la comes y ganas un punto. Pero después había por ahí un pimiento y yo ya tengo el pensamiento mexicano. Digo, no, esto a ver si ahora me va a quitar vida porque está picante o a ver si me va a poner a echar fuego o algo así.
Pero son vikingos, tío.
Sí, 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 pero pues, aquí tienen más huevos que eso en cuanto a picante. Yeah. Así que, pues precisamente esa, ¿cómo se llama? Esa diversidad de ítems me rayó mucho. O sea, le das más importancia a que sea algo distinto de una manzana que al efecto en sí. Y eso pues está mal, la verdad, está muy mal.
Yo me lié con eso, la verdad. Uh-huh. Me lié porque es que los iba probando ya por probar. Pues yo decía, esto parece para curarte, pero es que te cura lo mismo.
Claro, y después eso, la chuleta sí. Gigante esa que había por ahí, esa sí. Te curaba dos, si no recuerdo
sí.
Mal.
Sí, sí, sí.
Pero claro, porque era más grande, pero tú en la lista de iconos te lo veías igual.
Sí,
y,
sí.
Y de hecho, no, pero yo cuando...
me parecería bien que hubiera, pues la manzana te cura uno, el pollo te cura dos y el filetón te cura tres, ¿vale?
Claro.
Pero es que no es así, es que la mayoría te curan uno, no.
Y de hecho, fíjate que tenía yo la duda de pillar el filete grande, porque como lo veía grande, digo, a ver si ahora me va a ocupar los cuatro espacios del
yo pensé igual.
De los objetos, y al final pues solamente ocupa uno. Entonces, ¿qué puto sentido tiene que sea tan grande? Bueno, vale, porque cura un poco más, pero si luego eso yo no lo puedo ver, si yo estoy ahora centrado en otros detalles y no me acuerdo de eso, pues bueno, me puede dar pie a confusión, no sé, estaba extraño.
Espiral de agobio.
Vámonos.
Mi espiral de agobio era cuando los tres vikingos están juntos, ¿vale? Y tienes que hacer lo mismo tres veces. O sea, No entiendo por qué si los tres van juntos en un ascensor, no pueden ir juntos también en un teletransporte. Por ejemplo, que es horriblemente lento. O sea, sí. Si tienes habilidad, pues puedes cambiar rápido los personajes mientras pues, los otros se están teletransportando. Uno se está teletransportando, cambias, teletransportas al otro, pero aún así es un coñazo. O sea, es que no. O sea, incluso simplemente para hacer avanzar los tres en la misma dirección es un coñazo. O sea, tú tienes que moverlos aquí y te hace falta los tres. Mueves uno, mueves otro, mueves otro.
Sí, precisamente una de las razones por las que no avancé más con las dos versiones y solamente me dediqué en una es porque el juego lo vi lento y... O sea, lento no en el sentido de que se moviera lento, sino que avanzaba lento a pesar de que yo las acciones las hacía en su tiempo. O sea... La verdad que no... Ese tipo ahora, de cosas las veía yo muy extrañas para mí.
Ahora hace un rato he estado viendo vídeos en YouTube de estos que te ponen todo el juego directamente.
Sí.
Y he visto uno que es Tash. Sí. De estos que vienen ya programados al filo, todo calculado, ajá, exagerado, que así nadie juega. Porque es imposible, yo lo veía y digo, de macho, si no se puede jugar. Ahora. Y tú lo comparas con lo que dura el juego haciéndote lo normal y es prácticamente la mitad.
O sea,
fíjate tú que ajustando los tiempos de los personajes lo máximo que puedas para que todo esté, llegas a recortar la mitad del tiempo. Y los personajes no se mueven más rápido en Tash.
No, claro.
¿Entiendes? Es simplemente lo que tú comentas, que es que dices tú, joder, que...
En fin. De hecho, cualquier juego, cuando tú ves un gameplay normal y cuando ves un Tash, te das cuenta que la reducción es muchísimo mayor. O sea, puedes pasarte de 3 horas a 20 minutos sin problema en cualquier Tash.
Sí.
O sea, hablando rápidamente. Y aquí pues esa reducción es mínima y aparte te cansa porque es lo que tú dices. Tú haces una acción y dices tú, tío, ahora tengo que hacerlo con los dos y poner al gordo para que tape, por si acaso, por si viene aquí un bicho, no sé cuánto. Y además lo peor de todo es que el scroll es lento de huevos, pero sí, lento. Está muy bien porque puedes ver la parte de fase que todavía no has avanzado. Muy probablemente, o sea, depende de la fase, claro. Bueno, pero...
Para arriba y para abajo me hubiera gustado, ¿eh?
Sí.
En plan Sonic, ¿no? De mirar para arriba y para abajo.
Claro.
Porque uff, es que había veces que digo yo, bueno, yo me tiro aquí y que sea lo que Odin quiera.
Exactamente, un salto de fe de estos de Assassin's Creed y vámonos.
Es que había veces que decía, pero qué cojones, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí,
el absurdo, ahora que hablamos de estos de fe, el absurdo, ese escudo que según la fase de la factoría está hecho de metal, o por lo menos tiene metal porque el imán se lo lleva.
Claro.
Hay que ver para lo que pesa ese hombre, o que tiene pinta de pesar, lo que planea el tiro cuando abre el escudo.
Ya ves.
Yo lo estaba viendo y digo yo, pero de los tres, el que menos me imaginaba yo que iba a volar es este. Pero en realidad me gusta mucho que los personajes estén, en verdad, estén bien definidos, ¿no? Porque,
sí,
o sea, se definen un poco como en habilidad, en fuerza y en apoyo, ¿no?
Así
y
es.
Y el Olaf, pues, es el apoyo, en todo ese tipo de cosas, el apoyo, y es el que pega que haga esas cosas.
Sí.
Me gusta... De lo bien definido que están los personajes, ahora que digo esto, no solo a través del diseño y de las distintas habilidades que hemos comentado, ¿no? Sino esos trocitos de guión que sueltan al final de las fases, ¿no? Que quiero citar uno que es que me hizo especial gracia.
Dale,
que sobre todo porque es que se cachondea de los propios creadores del juego y de paso de otros muchos que han hecho lo mismo, ¿vale? Pues aparece en una de las fases de la prehistoria y dice algo así, porque lo estoy traduciendo, ¿no? Del inglés, dice: cuando volvamos a casa, quiero uno de esos. Y dice, ¿el qué? ¿Caracoles gigantes? Y dice, no, cascadas que caen del cielo.
Sí, sí, sí.
Las famosas cascadas que nunca hemos sabido de dónde coño salen. Porque
exactamente.
Porque hay una cascada que sale de una islita que vuela. Eso como, ¿eso de dónde sale? Da igual, tío. Cascada de videojuegos.
Enlazando con el tema de gráficos, se hubiera cubierto perfectamente con un buen fondo. Porque si pones montaña por todos lados y de ahí sale la cascada, ya tienes la explicación perfecta, pero pues no, sí, no llegaron a eso.
No, llegaron a cachondearse de ellos por no hacerlo. O sea, o sea no se puede decir que no hayan sido conscientes de, pero
vamos,
que hay infinidad de juegos donde ocurre esto.
Obviamente.
Es la primera vez que veo que alguien se la toma con sentido del humor y encima le echa poca vergüenza para decir cascadas que caen del cielo.
Ya ves. Oye, y ahora que comentas tú la traducción, ¿está en español ese juego para Mega Drive?
Es una rayada, porque al que yo he jugado, por lo menos, cuando llegas a la prehistoria, por ejemplo, pues pone arriba prehistoria.
Ajá.
Vale, pero cuando los personajes hablan entre sí, hablan en inglés. Entonces yo no sé.
Yo recuerdo haber jugado una versión en español.
Yo he jugado al juego tal como salió americano, porque me puse americano. Y sí, en americano aparece que pone prehistoria. Y yo, ah, ¿por qué pone prehistoria con todas las letras? Vamos.
Ah, bueno, sí, puede ser porque guay, existe la palabra como tal en inglés, prehistoria, como si fuera, creo que era en latín o algo así. Pero...
Ah, vale, vale, vale. Es que me rayó un montón, ¿no? Verme, sí, el título ese. Entonces, claro, como yo lo he jugado el americano, diremos, la Roma americana, pues la verdad es que no sé si la han traducido, pero me sorprendió ver eso.
De hecho, yo buscando ROMs, hay en Google ROMs y todo esto, porque sí, pues me es más fácil bajármela que conectar el disco duro de los juegos y tal, flojo que es uno. Pero me puse a buscar y había, de hecho, versión japonesa, europea, americana y española. O sea, es específica.
Pues japonesa no la tengo yo. Porque además me fijé que por, no sé si es que el juego no ha salido en Japón, pero yo de las colecciones estas de Good, sí, Good SMD, ¿será? O Good Genesis, o Good Gen, como se llame, que están todos los juegos,
claro,
siempre pues están todas las versiones, incluyendo los hacks que se han sacado, y los había europeos y los había americanos, pero no estaba, no vi ninguno que fuera japonés. En Mega Drive,
creo que la de Super Nintendo es la...
El Super Nintendo es muy japonesa, posible que exista, porque allí es donde pegó fuerte las ventas de la consola esa.
Claro.
Se vendía cualquier cosa, entonces. Pero ese juego, al ser occidental, hay muchos juegos occidentales buenísimos que no han salido en Japón, ¿no?
Claro. Mira, de hecho, te lo estoy confirmando.
Y viceversa. Muchos juegos buenísimos japoneses que no han salido.
Sí, bueno, obviamente. Mira, en las ROMs de Estados Unidos, o sea, de Super Nintendo, perdón, tenemos los Vikings Europa, los Vikings Francia, los Vikings Alemania, los Vikings España, los Vikings Estados Unidos y los Vikings Estados Unidos Beta. Y luego los Vikings 2 está en Estados Unidos y Europa, pero está en inglés, francés y alemán. Ya ahí no tenemos español.
No. Ya sabes. Total, para lo que se entiende muy fácil. Yo, claro, en teoría, sí, pues no me enteraría de nada. Pero es un guión bastante fácil. En el final yo me reí un montón, ¿no?
Claro.
Del que va de sobrado y se pone a manipular los controles, ¿sabes? Y dice el sistema de autodestrucción en 5 segundos. Y dice tú, joder, picha, mía, que habrá botones, ¿sabes? Y la estaba el sistema de autodestrucción.
Bueno, pues, ¿qué más quieres comentar de jugabilidad?
Bueno, del enemigo final, que, ¿sí?, o sea, mi fase favorita, la que más me ha gustado de hecho, es la última, la de, ¿sí?, la de la nave espacial.
Uh-huh.
Que bueno, empiezas en la nave espacial, pero luego vas dando tumbos por ahí por el universo, ¿no?
Sí.
Pero lo que es la fase es la que más me ha gustado, sobre todo porque es la que separa a los personajes.
Sí.
Al estar más perdidos el uno que el otro, ya no van en manada, como decía antes, haciendo los tres lo mismo. Cada uno, ahí es donde te fuerza más a pensar los puzzles, ¿no?
Sí.
Y el caso del enemigo final, que curiosamente Mega Drive Super Nintendo tiene un color diferente de piel, igual que algunos otros bichos, pero ese me llamó la atención que fuera distinto. Bueno, es una tontería. Que el tema del enemigo final, en realidad era superar una fase, porque lo difícil no era acabar con el enemigo final, era tan fácil como con cualquier otro.
Claro.
Lo que pasa es que va por bloques, ¿no? Ahora tienes que hacer que se le caiga al suelo, que llegue al otro lado, luego que lo arrastres a otro sitio para que se lo lleve el sistema de gravedad, en fin, todo un mareo de cosas para al final hacer un alien y echarlo de la nave, ¿no?
Así es.
Pero me gustaba mucho porque está súper bien modulada y está cada personaje, estaban cada uno en una punta de la fase haciendo las cosas, y hay veces que coincidían los tres a la vez y luego se separaban. Entonces esa fase la disfruté mucho, la del enemigo final y en general la de la nave espacial, pero sobre todo la del enemigo final, me gusta un montón.
Sí, sí, es además la que te exige un poquito más de habilidad dentro de lo que cabe, que a fin de cuentas no es habilidad, sino que es pensar.
Sí que es verdad que algo que yo he echado en cara hace poco de esta misma fase, es casi exclusiva de esta fase, que había zonas donde tú tienes que pasar por la pared para completar el juego o nada.
Así es.
Eso pasa sobre todo en esta fase, pero pero a mí es la que más me ha gustado. Eso, sobre todo por eso, porque separa más a los personajes y no vas como en grupos de el gordo va adelante con el escudo, el otro detrás pegando hostia o lo que sea, hasta que hay que accionar algo, que para eso está el Asterix de la vida.
Claro.
Entonces, claro, ese es el tema que te quema. Y luego sobre el tema del final, supongo que te habrá gustado que el fuerte y el más duro de todos sea el que toque el bajo, ¿no?
Obviamente. ¿Cómo tiene que ser?
Qué pedazo de paranoia. Eso también hay diferencia en Mega Drive y Super Nintendo con respecto a que... No es una gran diferencia, pero me resulta extraño que aparezca los focos que cambian de color solo cambien el escenario, un trozo de la pantalla en Super Nintendo, y en Mega Drive es un flash a toda la pantalla, ¿sabes?
Joder.
No, vamos, lo mismo da uno que otro, pero no sé por qué la diferencia, en verdad, ¿sabes? Uh-huh. No sé a qué viene lo que es la diferencia, en verdad.
Pero, no, pues a nivel técnico las dos podrían hacer lo mismo, ¿no?
Claro, o sea, hasta ahí llegaban las dos, vamos.
Claro, de sobra.
Que no es algo que yo piense, vamos, esto es lo mismo que lo del circulito, que también se ha visto en muchos juegos de Mega Drive, ¿no?
Claro.
Que vaya tu personaje pegado a un circulito. Ajá. Pero aquí pues no se comieron el coco y ya está. No,
ya ves.
No hay más que hacer. Y lo de la espiral, bueno, se habrán visto burradas, pero no se hace porque, claro, lo que pasa es que ese par de cosas en Super Nintendo es que eran muy... O sea, que diremos que el hardware ya te permite hacerlo del tirón, no hace falta programarlo.
Sí,
y claro, no sé, todo vendían el coco simplemente. En la versión de Mega Drive dirían, bueno, en los portes que suele pasar, tanto para un lado como para otro, lo que digo.
Sí.
Cuando un juego originalmente se programa para una máquina, la otra lo que se come es la morralla. Es como comentábamos, creo que lo comenté en el anterior, en el especial, el tema del Super Street Fighter 2 de Mega Drive. Que dentro de lo que es el código hay una parte en la que aparece que ese mando no es compatible con Super Famicom. Y tú, vale, tan port como que habéis copiado y pegado y habéis cambiado las cosas hasta que eso funcione, ¿sabes?
Sí.
O sea, y se hacían pues chapuzas enormes.
Uh-huh.
Pero bueno, eso es así.
Sí.
Actualmente estamos acostumbrados a gente se queja, oye, que es que en PlayStation 3 pierde no sé cuántos frames, en Xbox One pierde no sé cuánta resolución. Pero dices tú, vamos, ni lo comparáis con las chapuzas que se hacían antes, así que eran chapuzas de categoría,
¿no? Ya te digo. Bueno, pues no sé si quieres comentar alguno más,
ya
alguna
está,
cosa más de juegos. Yo, por mi parte, voy a empezar con mi espiral de agobio. Y es que en el juego puedes morir, puedes quedarte sin personajes.
Sí.
O puedes pasarte la fase con un personaje menos, pero a fin de cuentas es un game over, tienes que empezar de nuevo.
Sí, sí.
Eso está bien porque te
sí,
puede,
muy bonito.
Puedes
o todo
ver,
o nada.
Claro, puedes ver el final de la fase a pesar de que te hayas quedado sin un bicho de estos.
Sí, sí,
pero a mí me raya mucho porque al final de cuentas te puedes llegar a atascar en una fase porque te falta un personaje. Porque de repente necesitas planear y te has quedado sin Olaf.
No podías perder la vida de nadie.
Exactamente. Ahí, o sea. Entonces eso me rayaba mucho porque te permitía jugar como si dijera, ah, pues no, sigue jugando, no hay tema. Pero obviamente sí había tema, sí había un problema.
Ah, y... podría haber habido un iconito de Odín que resucitase a...
Sí,
De Odín no sé, ya Jesus Christ, ¿no? Porque cuando matas a los bichos te sale una tumba con Rip.
Sí.
Ya la religión que tengan, yo ya no me ha quedado muy claro eso.
Pero sí, por ejemplo, a mí me rayaba que si era un momento crucial para un personaje, que te echaran del juego directamente, me parecía bien. Entonces, a mí eso me rayaba. Otra de las cosas que me rayan. Que el tío que salta, o sea, ¿cómo se llama? Eric.
Sí, Eric.
Pues de repente, si salta desde muy alto, se cae y pierde una vida.
Y todos, ¿no?
Sí, sí, exactamente, pero ese.
Todos. Sí, sí.
Ese, como mínimo, tenía que aguantar mucho más.
Pero... Sí, que tenía que aterrizar mejor, ¿no?
Dices, exactamente.
Que va, en lugar de eso, el gordo con el escudo.
Exactamente.
Ese no se daba la piña, ¿no?
Tiene puto sentido. Pero bueno, salvo eso, pues.
Le da personalidad a eso, ¿eh? Le da personalidad a cada uno.
Sí, de alguna forma.
Hay veces que te resulta absurdo porque dices tú, si nos ponemos así, ¿por qué las paredes las tiene que partir
el más
la cabeza?
Loco, ¿no? Claro.
O sea, ahí está, el más destructor que las partes, que es cosa más rara, ¿no?
Sí.
Pero en realidad es que forma parte de lo que es estrategia, habilidad,
sí.
No ataque. Bueno, dependiendo, porque hay veces que atacas a cabezazos, ¿no? El enemigo final se le ataca con cabezazos.
Así es.
Pero... en realidad es una cosa de habilidad, de utilizar la inteligencia, ¿no? De utilizar
sí.
la cabeza, y nunca mejor dicho. No sé si viene por ahí el tema que te quema, pero...
Pues, o sea, salvo ese tema que sí me sacaba un poquito de mi rollo, es un juego más fácil de lo que recordaba, sinceramente. Yo también
eso
pensaba...
Nos ha pasado varias veces, ¿eh?
Yo pensaba también que había algún momento de habilidad de decir, no, que tengo que cambiar súper rápido para saltar y tirar y no sé cuánto.
Yo temía eso, pero por fortuna no.
Y de hecho, por eso no le eché más tiempo a hacerlo funcionar en la Pocket Chip. Pero si no, pues como. Es que eso, como tiene unos controles como medio raros y todavía no le configuro bien el control de Xbox ahí, pues me raya un poco. Pero pues podía haber jugado sin problema, realmente ahí. Luego, los puzzles como tal son sencillos, realmente. O sea, sí, sí. Si hay que conectar tres, cuatro cosas. A simple vista sabes
lo que hay que hacer.
Exactamente. Llega, lo hace y además, precisamente, la dificultad de ese, la poca dificultad de ese tema hace que tener que repetirlo tres veces te resulte aburrido. A fin de cuentas, termina siendo un juego que, en el que te aburre, a no ser que estés muy motivado o que tengas que grabar un programa de... Un podcast de...
Hay un detalle de una de las fases, sí, que repetí muchas veces, en las que uno de los personajes dice, me parece que era el de la espada, joder, que coraje me da no saber
Valeog,
el nombre.
Valeog,
vale. Pues ese dice, bueno, a esta tiene que salir ya bien, ¿eh? O sea, en ese plan, dices tú, hostia, se da cuenta de que tú estás repitiendo. Me gustó un detallito, sí, pero lo que te digo, por un lado hacen detallitos muy guay, por otros lados no hacen nada. Entonces, pero ese detallito me gustó.
Pues sí, y bueno, pues aparte de todo eso, o sea, la verdad estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí quiero dejar en claro que este juego en Nintendo DS hubiera sido un pelotazo. O sea, es la consola perfecta.
Sí, 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 sin duda. Es lo que decía de ratón, pues aún mejor que ratón, pues
pantalla
un lápiz de eso.
O sí. Bueno, o la Wii U también estaría un pelotazo porque tú tienes la pantalla gigante con toda la escena y en el tabletomando tienes el menú donde puedes, sí, hacer las cosas que te dé la gana. Tienes botones suficientes, tienes control suficiente, o sea, a nivel gráfico le podían dar un baño simpaticísimo si lo hacen en HD, si le hacen algún... Sí. Lo que sea.
Comentábamos,
o sea,
lo del lavado de cara que se está llevando Wonder Boy de Dragon Trap.
Exactamente.
Pues una cosa así con este juego, uff. Mira que yo, todo el mundo lo sabe, Torque me conoce, que yo no soy fan de los remakes. Pero tío, si se remasterizan los juegos que hay que remasterizar y si hacen bien, claro, porque si lo vas a remasterizar mal, pues para eso te lo metes por el culo. Pero,
claro,
pero si lo vas a remasterizar bien, este tipo de juego. O el Wonder Boy, que es que está tan bien hecho que dices, tío, es que este juego gana un montón, siendo igual, gana un montón con estos gráficos y esta música.
Y aparte, joder, hoy día da para saga y puedes sacar los juegos que te dé la gana de esto.
Sí, sí. Aparte que hoy tienen mucha más maldad a la hora de crear, porque antes las herramientas que había para crear, ¿cómo se dice? Niveles.
Sí.
Pues no eran las mismas que hay ahora, ¿no? Que
claro,
ahora tenemos unos ordenadores muy grandes y puedes hacer los planning a lo bestia, ¿sabes?
Exacto.
Aún así que... antes se gastaban más maldad que ahora, pero eso es por la dificultad, es otra cosa.
Pues yo animo e incito a Blizzard que en el BlizzCon 2017 hable de los vikings, por favor, porque...
Ahora no ha pasado con Diablo, por lo visto han metido Diablo 1 en el 3 o algo así.
Sí, algo así.
¿Se acuerdan? Yo no sé, porque yo soy bastante profano del Diablo, pero yo, si se han acordado del Diablo 1, pues lo mismo se acuerdan.
Que tiren un poquito para atrás, que son tres juegos para atrás más, que no hay mucho...
Ahí está.
Pero bueno, vamos a hablar de nuestro punto positivo y punto negativo ya que estamos en este punto del programa. Dime, Nioga, ¿qué destacas?
Yo lo que más destaco es lo claramente diferenciado que están los tres personajes. La habilidad, fuerza, apoyo que decía yo antes, en todos los sentidos están. O sea, el diseño de cada uno, las habilidades de cada uno. O sea,
sí,
me parece que está muy conseguido y que les coges cariño. Cada uno por la forma en la que es y en las cosas que hace. Les coges cariño. O tienes con lo que insultarlos.
Claro.
También porque tú dices, venga. Lo peor, el menú. O sea, ya como yo he dicho, el tipo de cosas que con un ratón sería muy sencillo, pero con el mando es una pesadilla. Me da igual si es de Super Nintendo, de Mega Drive o de Xbox 360.
Sí.
Es un coñazo de menú, es un coñazo. Hay veces que tienes que repetir las cosas tres veces porque le das al botón que no es. Y vas por el final del juego y todavía estás con eso, ¿sabes? Horrible, horrible.
Entiendo lo que dices perfectamente. Bueno, pues yo destaco que el juego tiene un humor y un carisma genial, o sea, un buen rollo tremendo que te anima a seguirlo jugando y además te... Qué sé yo, me pongo en la piel de un niño de 8 años, 7 años que tenga este juego delante y yo casi jugaría este juego en la vida real, ¿no? En el patio de recreo. Me encanta este trío de personajes. Lo que destaco de forma negativa es que te puedas quedar estancado en las fases. Eso para mí, en un juego de puzzles, es criminal. O sea, porque además tú no puedes no darte cuenta. Entonces, tirarte media hora buscando por dónde tirar, cuando realmente es que no hay opción
hasta ninguna. Que tú sabes que si se muere uno, reinicio.
Exactamente.
Así es de automático.
Sí.
Pero da coraje eso.
Entonces vamos con la nota nostálgica. ¿Tú le diste una A en su día?
De hecho, sí, pero la semana pasada. Se la voy a bajar a B.
A B, estupendo. Sí, yo he aplicado la misma lógica. Tenía un recuerdo muy bonito y muy tierno, pero la verdad que hay muchos puntos negativos a lo largo del programa que hemos visto y se lo bajamos. Bueno, y vamos ahora a hacer tres propuestas. Bueno, ahora mismo somos dos interlocutores, pero he tomado una de las de la lista que propone el público. En algún momento se ha liado a proponer. De hecho, he elegido. Voy a empezar con esta propuesta. Y he elegido la que tenía mayor puntuación. En este caso, hablamos de Monkey Island.
Monkey Island 1,
además.
Se proponga el Monkey Island, ¿eh?
Sí, tío. Juego mainstream, pero buenísimo, por supuesto. Pero mainstream lo conoce todo Dios. ¿Está bien?
Muy bien.
Dale caña con el tuyo. O sea,
igual que aquí se van proponiendo. Como no se ha propuesto nunca un juego de. Joder, que no me va a salir ahora, de LucasArts, ¿eh?
Sí.
Nunca se ha propuesto un juego. Pues como yo tampoco se ha propuesto nunca un juego de Mega Drive, ¿sabes? Sí. Pues yo voy a proponer el Restart.
Ah, estupendo.
El de la estrellita feliz.
Sí. Bueno, pues yo tenía ganas de recordar uno de los primeros programas donde vimos un juego de lucha. Nos gustó mucho y la verdad pues son juegos pues rápidos de probar y todo eso, pero tenía ganas de darle una vuelta de tuerca. Entonces la plataforma es Game Boy Advance, ahí te digo, y el juego es exactamente The King of Fighters X2 Howling Blood, que es la mejor versión que ha habido de King of Fighters para esta plataforma. La mejor portátil que ha llevado un King of Fighter, obviamente, es la Neo Geo Pocket. Y la Neo Geo Pocket Color, pero la Game Boy Advance también tuvo esta versión que está muy, muy suculenta. Así que vamos a ver cómo
vamos
se
a ver
queda
qué
esto.
Estos señores del random.
Y sale King of Fighter X2 Howling Blood.
Muy bien.
Toma ya. Bueno, nota nostálgica, Ryoga. No sé si lo conoces ya siquiera.
Sí, pero no jugarlo en mi consola, pero sí me acuerdo que lo estuvimos jugando una vez en Imancadi. Saludos a los de Imancadi, ¿sabes? Y lo estuvimos probando ahí, de eso lo conozco.
Muy bien.
Le doy una B.
Una B. Pues sí. Yo le había pensado la misma nota. Es una B, porque pues obviamente tiene las limitaciones de consola portátil, pero espero que me dé un alegrón dentro de unas semanitas para que le suba la nota. Que vamos a ver, todo puede pasar.
Maybe. Yes.
Bueno, pues continuamos con el temazo de Ryoga. A ver qué nos traes hoy.
Hoy vamos a saludar a Miki Higashino, que es compositora de Salamander.
Al menos.
Es que para mí el Salamander es un jugón, no porque ya sea bueno el juego, sino porque me parece importante en la historia de los videojuegos.
Así es.
El Salamander. Y bueno, tiene mucha relación con otros juegos shmup, se le dice ahora, de matamarcianos, como Gradius o Tomedius, que es relativamente frecuente. Pero lo que ha hecho realmente famosa a Miki Higashino en Konami, que es la compañía para la que en realidad ha trabajado siempre, es su aportación a la franquicia Gensou Suikoden. Es precisamente de la segunda parte de Suikoden de la que vamos a escuchar el temazo de este capítulo 50. Así que Miki Higashino para la banda sonora de Gensou Suikoden 2 y el tema con su tema Reminiscence. Thank you.
Bueno, pues ya no hay más Gamer Gallery por hoy, pero volveremos muy, muy, muy pronto con un nuevo programa, nuevo análisis del King of Fighters X 2 Holding Blood. Así que, Ryoga, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, tus datos y tu presencia.
Igualmente, Kiyomu, y gracias como siempre a los que nos escucháis. Y un jugo de piña.
Ahí estamos.
Hacía tiempo que no repartíamos manduca a la
ya
gente.
Ya te digo.
Tenemos que ser los más fuertes del barrio, ¿sabes?
Pues sí, pues a ver qué nos parece este juego de Game Boy Advance. Así que, pues nada, dentro de un par de semanitas lo vemos. Muchas gracias a todos. Escribirnos en las redes sociales y todo eso. Y nada, hasta pronto.